Bueno, vamos a hablar en el Día del Trabajador hoy con un peronólogo y una persona que sabe mucho de esto, con Ignacio Clopet. Bienvenido a Radio Nacional. Y vamos por el primero de mayo. Feliz Día del Trabajador, ¿eh?
Hola Alicia, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Como siempre es un placer.
¿Qué pasó el primero de mayo?
Bueno, el primero de mayo se celebra el Día del Trabajador. No el trabajo, sino del trabajador. Y la fecha surge, o lo que se conmemora, es que ese día, primero de mayo de 1886, un grupo de trabajadores en la ciudad de Chicago comenzó un paro en reclamo a una jornada laboral de 8 horas. Alrededor de 500,000 de trabajadores se pronunciaron durante 4 días en esa ciudad estadounidense de Chicago, y hubo más de varios miles de puntos y focos de huelgas en todo el país. Ese hecho, que provocó la muerte de algunas personas y varios heridos, 3 años más tarde, en la Segunda Internacional Socialista, en un congreso desarrollado en París, se instituyó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, en memoria de la movilización de Chicago de 1886. O sea que en 1889 se instituyó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. ¿Eso qué significa? Que todos los países del mundo celebran el 1 de mayo como Día del Trabajador. No, te diría que no. Por ejemplo, Estados Unidos, donde se produjo la huelga en 1886 con 500,000 personas en la calle en Chicago, Estados Unidos no celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo. No es feriado en los Estados Unidos. Como tampoco lo es en Canadá y otros países más.
¿Por qué en Estados Unidos no sabes?
Estados Unidos celebra otro Día del Trabajo, que es en el mes de septiembre, como el Día del Trabajador. Pero no reconoce esta fecha que, bueno, si vos te fijás, la Segunda Internacional Socialista, que es una organización obrera conformada por partidos socialistas, laboristas y marxistas, son los que instituyen esta fiesta, esta celebración. Obviamente Estados Unidos no va a aceptar esa fecha que conmemora una huelga tremenda que hubo fin del siglo XIX, y mucho menos si está instituida por una internacional socialista. Entonces, por eso mismo, hay algunos países que no adhieren a esa fecha. Nosotros en Argentina sí adherimos. Por ejemplo, en 1890, o sea, al año de haberse instituido como fecha, la fecha del Día del Trabajador, en la Argentina se celebró por primera vez en 1890. Y así sucesivamente a lo largo de todos esos años.
Ignacio, ¿por qué se lo relaciona tanto con el peronismo al Día del Trabajador?
Bueno, la realidad es que el trabajador comenzó a adquirir derechos, o el Estado le reconoció derechos, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo a fines de 1940. Cuando Perón es designado presidente del Departamento Nacional de Trabajo, que después se transformó o se convirtió en Secretaría de Estado, en Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, Perón comenzó una ardua tarea de darle valor al trabajador, de darle derechos al trabajador, derechos que estaban postergados por la oligarquía y por las clases dominantes. O sea, el Estado no le reconocía una cantidad de derechos que Perón, a lo largo de su gestión como secretario de Trabajo y Previsión, se lo fue dando. Por ejemplo, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la creación de la Justicia Nacional del Trabajo, los convenios colectivos. Todas esas conquistas son de la gestión de Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Cuando Perón es designado presidente de la República, es elegido por la mayoría popular en el año 46, ya en el año 47, Perón pronuncia un encendido discurso reconociendo la importancia de los trabajadores en su gestión y en su gobierno y en su doctrina, porque Perón, por ejemplo, habla de la justicia distributiva, le da el valor de justicia social y de la libertad de los trabajadores para poderse representar a través de los sindicatos como organizaciones libres del pueblo, a diferencia de las doctrinas totalitarias, comunistas o fascistas, donde el sindicato era una representación del Estado y dependía del Estado. En cambio, acá en la Argentina, Perón, con su genial tercera posición, logra la creación de sindicatos como organizaciones libres del pueblo y la libre afiliación por parte de los trabajadores. Quiere decir que Perón, como decíamos, toma el guante y en febrero del 47, en un acto organizado por la CGT en el Teatro Colón, proclamó los derechos del trabajador, que es una especie de 10 derechos básicos o decálogo como una de las primeras conquistas de los trabajadores, que son el derecho al trabajo, el derecho a una distribución justa, el derecho a la capacitación laboral, el derecho a condiciones dignas de trabajo, el derecho a la preservación de la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de su familia, del trabajador, derecho al mejoramiento económico y el derecho a la defensa de los intereses profesionales. Todo el Estado, entonces, es la primera vez que reconoce, en cabeza de Perón, leyes sobre reclamos legítimos de los sectores más débiles y los puso bajo la protección del Estado. Este decálogo luego se transforma, ya dejan de ser decretos del Poder Ejecutivo y se transforman en ley, y no solamente eso, sino que la Constitución del 49, la Constitución Justicialista, les da rango constitucional a este decálogo del trabajador, de los trabajadores. Por eso se lo asocia a Perón con esta fecha. Es una fecha, diríamos, bien peronista en ese sentido, porque Perón, nadie sino Perón fue el que le dio derechos a los trabajadores y le dieron rango constitucional a los trabajadores.
Claro, por eso se lo relaciona tanto, ¿no? Porque claro, todos empiezan diciendo que es un día peronista.
Sí. En realidad es una celebración socialista del proletariado, de los obreros, pero claro, era una proclama por una huelga que se hizo en reconocimiento a los trabajadores de Chicago, pero el que le pone música a esa letra es la doctrina justicialista y es la doctrina de Perón, que ya comienza en el protoperonismo como secretario de Trabajo y Previsión y luego como presidente de la República, consagra constitucionalmente y le da rango de ley a todos esos derechos, que al día de hoy la gente los sigue cobrando. La gente habla mal de Perón, lo maldice a Perón, pero gracias a Perón tienen vacaciones pagas, gracias a Perón tienen una jornada de 8 horas, gracias a Perón hay una justicia del trabajo, gracias a Perón tienen aguinaldo. O sea, todos lo maldicen, muchos lo maldicen, pero la realidad es que aquellos que lo maldicen, que renuncian a esos derechos adquiridos, porque la gente toma los derechos adquiridos, pero no tiene memoria de dónde salen estas leyes que protegen a los trabajadores.
Claro, es verdad lo que decís, ¿eh? Porque también hay una cosa increíble, lo critican, pero cuando esos derechos no se les niegan, los reclaman.
Por supuesto, o sea, es justo que se reclamen, porque Perón les da un valor legal, no es ya una benevolencia, un beneplácito del trabajador con su empleado, del empleador con su empleado, sino que es un derecho adquirido que tienen los trabajadores. Y eso se lo deben a Perón, les guste o no les guste. Es algo que es una conquista que Perón le dio a los trabajadores para que precisamente no sean maltratados por los dueños o por los patrones, ¿no?, de estancias. El Estatuto del Peón, por ejemplo, también Perón en octubre del 44 firma el Estatuto del Peón, dándole derechos a los trabajadores rurales, que eran esclavos por poco de los patrones de estancia.
Mira, me contó Palito Ortega, Palito Ortega, que hasta que llegó Perón al poder, al papá, que trabajaba en la caña de azúcar, le pegaban con un látigo.
Bueno, por supuesto, o sea, si vos te pones, podemos a preguntarle a los abuelos, que ya quedan pocos, ¿no es cierto?, que pueden dar testimonio de esto, pero sí lo pueden dar los hijos de los trabajadores, eran las condiciones infrahumanas con que trabajaba la gente. Tenían jornadas de 16 horas, 15 horas de trabajo, no había vacaciones, no se las pagaban, si se enfermaban tenían que ir a trabajar igual. Bueno, todas esas conquistas son peronistas. Y bueno, es importante poner hincapié en esto, porque en estos momentos una de las cosas que está careciendo la sociedad argentina es precisamente el trabajo. Es cómo se ha perdido la cultura del trabajo en la Argentina. Y eso se debe, lamentablemente, a malas políticas económicas y a malas políticas estatales, con lo que el Papa Francisco ha criticado al populismo y a los planes asistenciales. O sea, la limosna humilla, humilla, no permite que la persona se dignifique, no permite que el trabajo dignifique a la persona. Y todos estos planes sociales, todas estas limosnas o planes asistenciales que la gente está recibiendo, la gente pobre, lamentablemente, pero eso, hay millones de personas que reciben estos planes, o estas asignaciones universales, o lo que fuere, precisamente lo que hace es invitar a que la gente no trabaje. ¿Por qué? Porque con el dinero que reciben del Estado, les alcanza para el puchero. Y entonces, cuando vos le proponés trabajar a alguien, ¿y qué te dice la persona? Y yo prefiero, si yo trabajo y usted me pone en blanco, yo pierdo los planes que me da el Estado. Y claro, entonces prefieren no trabajar y seguir cobrando 30, 40 mil pesos por mes, ¿no es cierto? En vez de poder acceder a un trabajo digno, a ganarse con el sudor de su frente lo que necesitan para vivir dignamente y poder acceder a los beneficios sociales de jubilación y de trabajo, precisamente en función a los aguinaldos, a las vacaciones, etc. Bueno, la gente prefiere seguir cobrando planes. Y eso hace
que es como que la cultura del trabajo se va exterminando.
Claro, porque vos fijate que ya hay niños que ni su padre ni su abuelo trabajan. Entonces, ese niño, ¿cómo crece? ¿Cuál es el ejemplo que recibe de sus mayores? No trabajar. Entonces, cuando se tienen que poner a trabajar, no quieren, no les gusta. No les gusta la exigencia. ¿Qué sé yo? Yo pienso cuando yo entré a trabajar en tribunales, que tenía 18 años, a mí me tocaba abrir a las 7:30 el juzgado. Y yo no me podía quedar dormido, no podía quedar dormido. Para mí era una obligación, era alguna cosa sagrada ir a cumplir mi tarea de abrir el juzgado, porque era responsabilidad mía, y me gustaba asumir esa responsabilidad a los 18 años.
Bueno, hoy en día, ¿era meritorio?
Fui muy poco tiempo meritorio, pero hoy la gente llega tarde, está bien que viajar hoy es más difícil, el tema de la falta de cumplimiento, la falta de compromiso en la cultura del trabajo. Eso es lo que falta. ¿Trabajo hay? Sí hay. No es que no hay trabajo. El problema que hay es que la gente no trabaja. Entonces, ¿quién asume la tarea? Los extranjeros que están, los hermanos latinoamericanos.
Exactamente, exactamente. Yo digo a veces, ¿cómo puede ser? ¿De qué nacionalidad sos? ¿Colombiano? ¿Vos de qué nacionalidad sos? ¿Venezolano? Y tienen trabajo todos.
Exactamente. En cambio, cuando vos hablás De darle trabajo a un compatriota, que es lo que uno más quiere, porque uno prioriza los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, o sea, uno prioriza a su hermano de patria, y la gente no quiere trabajar. La verdad es que se está perdiendo la cultura del trabajo. Y cuando se pierde la cultura del trabajo, lo que se pierde también, ¿sabés lo que es? Es la educación. Lo que se pierde, ¿sabés qué es? El amor por el sacrificio que vos haces para poder mantenerte y sostenerte. Y cuando eso se pierde, la Argentina queda a la deriva, queda a la deriva. Y por eso la Argentina está como está hoy. No solamente, la culpa sí, la culpa también es de muchos políticos, de la clase dirigente, que prefiere seguir apelando a estos planes en vez de generar trabajo. Por eso el Papa en Fratelli Tutti condena estas posturas populistas con los planes asistenciales, ¿no? El Papa reivindica la dignidad del trabajo.
Tengo una pregunta, Nacho. La Argentina es uno de los países, ¿hay muchos otros países que tienen estas asistencias sociales o somos nosotros los que llevamos la delantera? Mira,
yo creo que nosotros estamos en el podio de estos planes sociales. El plan social puede solucionarte un problema coyuntural, pero no se puede hacer permanente, porque esa limosna humilla al trabajador. Lo termina humillando. El problema es que ya las personas que lo reciben, ya no es que se humillan, ya están acostumbradas a que eso es lo normal. Se ha naturalizado tanto, donde lo ven como algo absolutamente normal, cuando en realidad es una anormalidad. Eso hay que cortarlo. No se puede permitir eso. No se puede seguir permitiendo eso.
Claro, el tema es porque como vos decís, es cierto, trabajo hay. No es claro, que no hay. Porque ¿cómo puede ser que un extranjero venga y trabaje?
Yo puedo entender que el trabajo que hay no alcance para poder sostenerte, para poder sostener una familia tipo. Que el trabajo que hay no te alcance el sueldo que te pagan para poder vivir dignamente. Ahora, si no trabajás de lo que hay y aceptás los planes, es probable que ganes el mismo dinero o un poquito menos de lo que ganarías si trabajás. Entonces la gente prefiere no trabajar. Prefiere quedarse en la casa y cobrar los 30.000, 40.000 pesos por mes, Alicia. Eso es lo que está pasando. Entonces,
¿cuánto? Es bastante plata, te digo, a pesar de que no te alcanza, pero un matrimonio que cobra 40 por cada uno son 80 lucas.
Sí, igual con 80 lucas estás debajo de la línea de pobreza en la Argentina, vamos a ser honestos. En una familia tipo no te alcanza. Si vos tenés que ver dónde vivís y todo lo demás, el problema es que han generado esta cultura de en contra del trabajo, y bueno, la gente está colgada de la luz, la gente está colgada del gas, de la electricidad, ocupan tierras. La realidad es que estamos en una situación emergente, con un 50% de pobres en la gente. Es de loco lo que está pasando. Y eso no se le pone un coto. Hay que poner un coto a todo eso. Alguien tiene que ponerse los pantalones y empezar a poner orden. Porque vuelvo a decirte, hoy los que pagamos impuestos, ¿qué estamos haciendo? Y estamos manteniendo una cantidad de gente que no quiere trabajar. Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar al que no tiene. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no puede ser que haya gente que se rompe el lomo todos los días, que paga impuestos, y que otras personas se cuelguen del gas, se cuelguen de la luz, ocupan las tierras, reciben los planes, y entonces la Argentina no sale más. No sale más.
Eso pasa mucho, mucho en la provincia de Buenos Aires. El sí. Tema de los impuestos, de que no los pagan, es un tema ese.
Mirá, yo entiendo que no hay dinero. Yo sé que no hay dinero. Es muy difícil hoy. No sabés cuánto necesitas por mes para subsistir dignamente. Lo que sí, que esto es una trampa. Porque estos planes son tramposos. Porque en el fondo, si bien pueden sanear lo inmediato, si vos los instalás, en el fondo conspiran contra la cultura del trabajo. ¿Qué es lo que hay que... es lo que hay que enseñarle a nuestros niños y jóvenes. Y eso es, claro. eso es lo que lamentablemente se está perdiendo.
Claro, claro. Te quería preguntar otra cosa, porque esta semana de mayo es una semana muy especial, ¿no? Porque también es el nacimiento de Evita.
Es el nacimiento de Evita, efectivamente. Y este año se cumplen 70 años del paso a la inmortalidad de Evita.
No te puedo creer.
70 años se cumplen.
¿Y cómo puede mantenerse tan vigente? Qué cosa increíble, ¿no?
Bueno, porque evita, vos fíjate que evita en toda la ayuda social, en realidad, lo que daban era trabajo. Les podía llegar de regalo una bicicleta, la máquina de coser, los juguetes, ¿no? Pero junto con eso venía el trabajo. No, no se quedaban en la limosna. Por eso Evita logró transformar a un pueblo olvidado por la sociedad argentina.
Sí, pero la máquina de coser era para trabajar.
Bueno, por eso, en este caso, la máquina de coser era para trabajar. Ahora, los juguetes para los niños eran para que jugaran. Ahora, no había, esa no era una limosna. La limosna es humillante. En este caso, lo que hacía Evita era darle dignidad a los trabajadores y prometerles la dignidad con los derechos que había logrado conquistar Perón. Por eso transforman el país. Por eso la gente no se olvida más de él. Y aparte, la religiosidad que despertaba, la religiosidad popular que despertó Evita en todo ese pueblo fiel y humilde. ¿Qué es lo que no se olvida? ¿Qué es lo que no se olvida?
Sí, vos sabés que en la catedral se hace una misa por el nacimiento de Evita, ¿no?
Sí.
Y es impresionante la cantidad de gente que va.
Lo que pasa es que Evita es una santa popular, es una santa del pueblo. Nos guste o no nos guste. La realidad es esa. Ahora, si vos analizás a lo largo de todo su discurso, la presencia y la religiosidad que brotaba de su interior es notable, es notable.
Espérame un segundito que tenemos que hacer una pausita, ya volvemos.
Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día iré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día iré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Seguimos conversando con Ignacio Clopet. Estábamos hablando de Vita, que es un tema que a todos nos gusta. Y hay algo que la gente, mucha gente no sabe, que vos lo dijiste, que es la religiosidad, ¿no? Evita era una mujer que era una mujer muy franciscana, una laica franciscana, ¿no? Que inclusive cuando la inhumaron, tenía el hábito franciscano, ¿no?
Sí, ella recibió, junto con Perón, la dignidad de ser hermanos de la primera orden franciscana, no de la tercera orden, sino de la primera orden. No muchos laicos tienen esa posibilidad. Generalmente son terciarios franciscanos. Eva y Perón, los dos, fueron designados hermanos de la primera orden. Y eso, la religiosidad de Perón y de Eva fue una religiosidad y una revolución religiosa también, porque ellos despertaron lo que no habían logrado, digamos, no se veía esa devoción religiosa desde el Congreso Eucarístico del 34, cuando vino Pacelli a Buenos Aires. Uh-huh. Ese famoso Congreso Eucarístico, donde fue una manifestación popular religiosa inolvidable para la Argentina y para el mismo Pacelli, que siempre lo recordó, hasta cuando fue Papa Pío XII lo recordaba siempre, esa visita a ese Congreso Eucarístico. Y luego el otro renacer de la Argentina católica y creyente es en el gobierno justicialista, en el gobierno justicialista de Perón, y es en la acción de Eva Duarte, en ese despertar de la fe popular en la gente humilde. Y por eso hoy se la considera santa. Santa del pueblo, ¿no? Y tiene ganado ese lugar, lo tiene ganado por lo que ha significado el testimonio de ella a lo largo de su vida y hasta ofrendar su vida, como lo hizo, por los pobres y por los trabajadores y por los humildes.
Sí, porque realmente fue una ofrenda, ¿no? El sacrificio tremendo que hizo Evita fue realmente loable, ¿no? Entregó su vida, como vos lo decís.
A los 33 años de edad, esa mujer que tenía todo un...
Mirá lo que hizo, ¿no?
Todo un mundo por delante para poder seguir transformando y seguir contagiando, porque la gente no se olvida de esas cosas. Pasa que nosotros tenemos el discurso de la oligarquía, tenemos el discurso gorila, que es el que ha permanecido, lamentablemente, en las academias y en las universidades y en los lugares de poder, En cambio, si vos escarbás, vas a ver esa acción de Eva Duarte, de Eva Perón, esa acción testimonial de fe y de amor a la obra de Cristo y de su iglesia. Ella no era, no se encandilaba con los cardenales ni con. No, eran curas rasos, eran curas populares. Y eso es lo que ella lograba transformar. Y los discursos son extraordinarios. Son extraordinarios.
Te hago una pregunta. ¿Qué pensás que, dónde está el peronismo hoy? Mirá, ese peronismo del que vos hablas, ¿dónde está?
Es una pregunta que es, yo creo que es difícil de contestar. Yo creo que en la política prácticamente no está. Los políticos que se esgrimen o que dicen, los dirigentes que se dicen ser peronistas, no son muy, muy celosos de la doctrina de Perón, ni de Eva Duarte, ni de Evita. No son muy celosos de eso. Se han utilizado sus banderas y están ocupando un lugar que no es el peronismo el que está en ese lugar. Han hecho adaptaciones, han hecho interpretaciones, han hecho lo que vos quieras, pero no hay peronismo hoy en la Argentina, no se ve, al menos en la dirigencia que manda. ¿Dónde está el peronismo? Mirá, yo creo que existe, pero hay que buscarlo, porque no, a medida que el tiempo va pasando, si no hay una reacción por parte del pueblo en reclamar todos esos valores que Perón le dio, no te sabría decir dónde está.
Claro, por ejemplo, hemos estado hablando, empezamos a hablar del Día del Trabajo, ahora estamos hablando del peronismo, que bueno, es y de Evita, que es inevitable no hablar, pero ¿vos tenés alguna fe, alguna esperanza de que el peronismo renazca acá?
Mirá, tienen que darse muchas circunstancias y tiene que renacer de abajo hacia arriba. Y por el momento no se vislumbra esa posibilidad. Yo no tengo dudas que si hoy se adoptara las enseñanzas doctrinarias de Perón, que él las dejó escritas en el modelo argentino para el proyecto nacional en el año 74, cuando presenta el modelo argentino en la inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, donde ahí Perón esboza y se adelanta a los sucesos que se están dando ahora en el año 2000, en el siglo XXI, yo creo que ahí está la pauta para poder salir y para poder darle a la gente lo que necesita para poder vivir dignamente y para reencontrarse con un mejoramiento absoluto de su vida y de la sociedad misma. Ahora, si vos me decís si eso se vislumbra o no, yo te diría que lo veo un poco verde, no soy profeta, ni me gusta hacer especulaciones, ni tampoco tengo el peronómetro para decir quién es peronista y quién no lo es, no entro en ese juego, yo solamente estudio históricamente la figura de Perón y del peronismo, junto con otras cuestiones más, obviamente, y bueno, me llevan a reflexionar de que estamos en una especie de encrucijada donde no hay muchas salidas o mucha esperanza por ese lado. Por ahí la Argentina tendrá que encontrar otro rumbo, no lo sé.
Lo que pasa es que también es cierto que el peronismo es la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Bueno.
Y tampoco le veo mucho camino por ese lado, ¿eh?
Sí, claro, obviamente Perón, utiliza la doctrina social cristiana y la proyecta como una aplicación política y de la política concreta, ¿no es cierto? La comunidad organizada, la doctrina de Perón, la justicia social, todos esos valores que Perón abreva los adopta de la doctrina social cristiana. Ahora, la doctrina social cristiana es de aplicación universal. Por eso el peronismo sigue teniendo vigencia por la doctrina. ¿Y de dónde surge su doctrina? Ahora, si eso se va a aplicar o no, si los responsables de gobernar lo van a hacer o no, no lo sé. Venimos después del gobierno de Isabel Perón, que fue el último gobierno esencialmente peronista, venimos después vino una dictadura sangrienta, después Alfonsín, un socialdemócrata, después Menem, que coqueteó con el liberalismo, después De la Rúa, que fue una frustración, y luego Duhalde y los Kirchner y Macri y ahora Fernández. La verdad es que no te sabría decir si la Argentina va a encontrar el destino para salir adelante. Las herramientas existen.
También, o sea, se lo hostiga mucho al Papa y se lo critica. Y al final el Papa, cuando yo digo que es ortodoxo, me dicen que estoy loca. Es muy ortodoxo porque él cumple al pie de la letra con la doctrina social de la Iglesia de Jesús.
Absolutamente. O sea, ahora,
y es como
fíjate, que él aplica la doctrina social y lo critican cuando él pone en práctica la doctrina social cristiana, que no es una invención de él. La doctrina social cristiana, primero, viene de las bienaventuranzas, está en las enseñanzas de Cristo, y luego toma cuerpo social o toma cuerpo, digamos, doctrinal con la Rerum Novarum de León XIII, ¿no es cierto? Y después viene Cuadragésimo Ano y vienen todas las encíclicas sociales, donde hasta el día de hoy Fratelli Tutti es otra de las encíclicas que pasa a formar parte de ese cuerpo doctrinario de la doctrina social cristiana. Ahora, aplicar esa doctrina social cristiana, y bueno, tenés que pisar muchos callos, tenés que molestás a muchos poderosos. Y cuando vos molestás a un poderoso, te la tenés que aguantar. Y la Argentina sigue siendo un país sumiso a los imperios, lamentablemente. Y eso tampoco nos permite a nosotros poder levantar mínimamente la cabeza porque nos la aplasta. Porque el imperialismo no solamente es económico, sino que es cultural. Y entonces cumplimos 40 años de la Guerra de Malvinas y hay muchos colegios que no lo celebraron, ¿sabes?
Pero por supuesto.
Y entonces cuando vos, cuando hay carencia, cuando no se inspira el amor a la patria en el colegio, que es donde nosotros nos han enseñado a amar los símbolos patrióticos, símbolos patrios. Cuando eso no está desde la cuna y desde la enseñanza primaria y secundaria, y bueno, la Argentina es un país que sigue siendo una colonia, sigue siendo sometida, está sometida a los imperios, ya sea económicos o culturales. Y no te digo nada, los ataques a los valores, los desvalores que hay, los ataques a la familia que sigue recibiendo la Argentina, con todas estas cosas que estamos viendo, el aborto, bien, ahora vienen por la eutanasia. ¿A dónde vamos a llegar así? ¿Qué Argentina vamos a dejarle a nuestros nietos? A mí me preocupa. Y por eso hay muchos chicos que se están yendo del país. Se van. Se van a buscar suerte en otro lado, porque acá es como algo imposible, ¿sabes?
Es como que esto es una... No sé si antes hubo tanto éxodo de gente como ahora.
Ahora se están yendo los chicos de 20 a 30 años, 20 a 40 años, que son los que están preparados para llevar adelante con su generación el país, y se están yendo. La verdad es que, no sé, el peronismo está ausente, o lo dejaron fuera, y hay que ver ahora cómo recupera espacio para... Pero lo que pasa es que ya, con la ley del aborto fue otra de las trágicas situaciones donde puso a la Argentina de rodillas ante los dueños y ante los imperios. El país del Papa, el país del Papa, legisla el aborto. Es de locos. Ahora quieren legalizar la droga. Luego va a venir la eutanasia. ¿Qué más quieren?
Bueno, lo que ha pasado con la droga en Morón ha sido terrible, ¿no? Ha sido una cosa que asusta realmente. A mí me preocupó enormemente. Y bueno, la verdad que no sé qué país, te digo la verdad, porque yo estoy en una etapa de la vida que obvio no me voy a ir, pero también tengo otras posibilidades que he trabajado, ¿no? Pero veo el éxodo de gente joven y la verdad que me da pavura, ¿no?
Sí, el tema de la droga es algo que está ya, está como aceptado, ¿viste? Lo dan como, hay algunas reacciones, salió el obispo de Morón a decir algo, pero después, ¿viste? Nadie dice nada. Y sabemos que la droga mata, que la droga esclaviza y que es una herramienta de los imperios para someter a los pueblos. Esa es otra de las herramientas que los imperios utilizan, es la droga. Instalan la droga, la legalizan y entonces aplastan a ese pueblo, porque la droga no solamente te esclaviza, sino que te atomiza la familia, te destruye la familia, te destruye la sociedad. Es lo que nadie sabe, nadie piensa en eso. Entonces, el aborto mata a niños inocentes del vientre de su madre. La droga te mata a jóvenes vivos y te atomiza a tu familia y te la destruye. ¿Qué es lo que queremos darle a nuestro? ¿Qué Argentina es la que queremos? Me parece que por ese lado tenemos que ver cómo reaccionar. Tiene que haber una reacción natural. Y hay una responsabilidad de muchos dirigentes. Hay una responsabilidad de muchos dirigentes. Están callados.
Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, hay muchos dirigentes que tienen comprometida la nariz.
No, está bien, yo no estoy hablando de esos que ya son cocainómanos, sino que estoy hablando de muchos dirigentes que son tibios y que tienen que encender la llama de su corazón para predicar y para que haya voces que pongan freno a estos atropellos y a estos actos criminales que están destrozando la familia argentina. Y ahí me parece que hay una especie de mucho timorato, mucha candidez, mucha falta de coraje de muchos dirigentes que tendrían que ponerse la patria al hombro, como decía el cardenal Bergoglio cuando era nuestro arzobispo. Hay que ponerse la patria al hombro. Y creo que la Argentina está esperando, muchos argentinos están esperando que aquellos que se la deban poner, que se la pongan.
Mira, el 8 de mayo también es el día de la Virgen de Luján, y sí. Ahora que vos acabás de. Y ahora, el 8 de mayo es el día de la Virgen de Luján, y ahora que vos dijiste ponerse la patria al hombro, Bergoglio, cuando terminaba la misa en Luján, la miraba a la Virgen y le pedía: Argentina, levántate y camina.
Y bueno. Nosotros todavía no nos hemos levantado, estamos postrados. Y hay una, hay la esperanza, uno nunca la pierde, pero ¿cómo vamos a construir la Argentina que merecen nuestros hijos y nuestros nietos? La Argentina que merecen los que han dado la vida por ella, los que han dado la vida en Malvinas, los que han dado la vida víctimas de la subversión marxista, los que han dado la vida en tantas batallas, en tantas guerras de la independencia. Nosotros nos debemos a todos ellos. La Argentina la construyeron todos ellos. Y nosotros, ¿qué Argentina le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos? No sé, es una cosa que a mí me preocupa.
No solo a vos, ¿eh? Hay mucha gente preocupada. Te diría que la mayoría de la gente está preocupada. Pero también entiendo que lo que no encuentran es cómo salir. Ese es el tema, ¿no? ¿Por dónde salgo? ¿Dónde está la salida de esto?
Bueno, ahí está la responsabilidad de muchos dirigentes, como te decía. Dirigentes, hablo no políticos, sino dirigentes sociales, empresarios, la misma iglesia. Hay mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad. Y hay que ser, por eso, es un momento de, para el coraje. Es un momento de coraje. Si no, se llama tierra arrasada. La Argentina está arrasada.
Sí, es así. Bueno, pero, o sea, es muy triste, ¿no?
Es muy
triste. Pero es verdad. O sea, no. O sea, es la realidad que tenemos, ¿no? Es una Argentina arrasada, ¿no? Pero es verdad. Es verdad. O sea, todo lo que vos enumeraste. Fíjate vos, por ejemplo, Uruguay. Vos vas a Uruguay, Nacho.
Sí.
Uruguay también despenalizó la droga. Pero sin embargo, la mentalidad del uruguayo es otra.
Sí, está bien. Acá, no sé si los uruguayos están mejor que nosotros en algunos aspectos. Yo creo que la América hispana ha sido víctima y sigue siendo víctima de las ambiciones de los poderosos. Esa es una realidad. ¿Qué sé yo? Lo que pasa en el mundo, la guerra. Está con Ucrania y Rusia. Todos lo condenan a Putin, estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién condena a Estados Unidos con la invasión a Afganistán, Corea, la guerra en Irak? ¿Quién condena eso? ¿Quién condenó eso? ¿Vos oíste a alguno de los miembros de la ONU o el Consejo de Seguridad o todos estos organismos internacionales que hayan condenado las acciones salvajes y tremendas de matanza de inocentes que los Estados Unidos han perpetrado desde su poder?
Bueno, yo estuve en tres Bagdad, te digo, así que algo bueno, pero sé de eso, ¿no?
Yo te estoy diciendo, está bien, a Putin.
Nadie los condenó nunca, pero escúchame, nadie los condenó nunca. Aparte te digo una cosa, cuando lo matan a Hussein, sí. Yo tengo dos amigas americanas, que son dos periodistas muy, muy buenas, y una de ellas me dice, Alicia, bueno, ahora lo tienen que matar a Bush.
Bueno, vos fíjate una cosa. Estoy de acuerdo. A Putin le dan sin asco. Habrá quienes lo quieren y quienes lo odian. Toda la comunidad internacional le da sin asco. Ahora, como Estados Unidos invade Afganistán y tantos otros países, ¿quién dijo algo? ¿Quién dijo algo?
Nadie.
Alemania, Francia, ¿dónde están? Inglaterra, todo es muti por el foro. ¿Viste? O sea, la realidad es esa. Y no te olvides que el mundo en Yalta. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se divide el mundo en dos. Una parte queda para Stalin y otra parte queda para los Estados Unidos. Y durante años hubo una cortina, los países estuvieron sometidos al comunismo hasta que Juan Pablo II pudo derribar el muro de Berlín. Ahora, así fue como se dividieron el mundo. Y después de eso, ¿cuántas invasiones ha habido de Estados Unidos a pueblos, a ciudades? Por petróleo, por intereses, por decir que iban a liberar al pueblo. Todo mentira. Todos intereses económicos.
Todo Nacho, para... sos una clase abierta. No, te vamos a invitar medio, como estoy... la Cátedra Clopet. Nos hemos grabado un programa completo. Así que te mando un fuerte abrazo. Y nada, en cualquier momento te llamamos de vuelta.
Alicia, muchas gracias. Feliz Día del Trabajador para vos, para Hernán y para todos tus colaboradores. Gracias.
Un fuerte abrazo. Chao, gracias. Feliz día para todos. Disfrútenlo. Que lo disfruten mucho, 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 mucho. Un fuerte abrazo, trabajador. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
Alicia Barrios está en Nacional,